Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues parece que todo recobra la normalidad. Ya podemos hablar de fichajes, ya podemos hablar de incorporaciones. Hoy día 25 de junio, el Real Valladolid anuncia la primera incorporación externa que no significa una renovación, la de Jorge de Frutos, segoviano de Navares de en Medio, nacido en el año 97, que llega del Castilla, cedido hasta el final de la temporada 19-20, y titular indiscutible en el Real Madrid Castilla, donde anotó 7 goles jugando en la banda derecha. Perdón, todo ello te lo contamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, en COPE Más y COPE Íscar hasta las 4, con muchas cosas que comentarte. Pero antes, el saludo de Celia Vázquez, de Dani Díez, que están en el control. Una pausa y buscamos los titulares.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
¡Qué calor! Solo puedo pensar estar en la playa, la arena, el mar, todo lo que necesito para pasar unas buenas vacaciones. Pero, ¿y cómo voy?
Adelántate al verano con Citroën Carrión. Estrena tu kilómetro cero fresquito para tus vacaciones. Super equipados a precios increíbles. Nuestro SUV iCross, C3, Berlingo. Antes de comprar tu coche, ven a Citroën Carrión.
Los juguetes siempre, siempre en Justo Muñoz.
Castrillo es la mayor exposición de muebles de cocina, baño y armarios de Valladolid.
Te ayudamos y te asesoramos. Diseñaremos la cocina o baño de tus sueños.
Y si necesitas reformar tu vivienda, estaremos a tu lado. Con la garantía de siempre.
Desde 1952, ganándonos la confianza de los vallisoletanos.
Descubre todo para el hogar en grupocastrillo.com.
Castrillo, todo para el hogar.
Atardeceres en el archivo presenta a Melendi en Simancas. 5 de julio en las instalaciones deportivas Los Pinos. Entradas ya a la venta en el Corte Inglés y en pandoraentradas.com. Colabora Ayuntamiento de Simancas y Caja Rural de Zamora.
Verano en Hola Market, Gran Valladolid y Gran Laguna. Bañadores, bikinis, colchonetas, piscinas, ¡lo tenemos todo! Solo en Hola Market, en Camino Viejo de Simancas, Gran Valladolid junto al Colegio San Agustín y Gran Laguna en Laguna de Duero.
Si quieres que tu negocio sea de primera, anúnciate en las retransmisiones del Real Valladolid en COPE.
Infórmate en el departamento comercial de COPE 983 21 77 80. Por muy poco, puedes lograr mucho.
Como te decíamos en la entradilla, el Valladolid y el Real Madrid han acordado la cesión de Jorge de Frutos, un jugador de la provincia de Segovia, nacido en el año 1997, concretamente el 20 de febrero. Titular indiscutible en el Castilla, 7 goles en 35 partidos, extremo derecho, y llegó procedente del Rayo Majadahonda, donde estuvo 2 temporadas al filial del Real Madrid. Uno de los jugadores más destacados de la segunda división B, sin lugar a dudas, y al que hemos podido ver jugar precisamente en los anexos cuando Solari se hacía cargo del equipo, del filial del equipo blanco. Mañana a las 12 va a ser presentado ante los medios de comunicación. Un Real Valladolid que, por cierto, va a empezar a jugar la Copa del Rey la semana del 18 de diciembre. 112 equipos la van a disputar. Los 20 de primera, 22 de segunda, los 7 primeros de cada uno de los grupos de segunda B, en total 28, los 18 campeones de tercera y 14 mejores segundos y 4 semifinalistas de la Copa Federación, además de 10 equipos de preferente. Todo esto a partido único hasta semifinales, en la cancha del equipo que peor clasificación tenga y en caso, o peor categoría tenga, y en caso de llegarse a la necesidad, habrá sorteo. Te lo contamos todo a partir de las 3 y media de la tarde.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Pues seguramente cuando militaba en las categorías inferiores del Club Deportivo Cantalejo, Jorge de Frutos no podría imaginarse que en la temporada 2019-2020 iba a disputar la primera división del fútbol nacional. Estuvo en el Club Deportivo Cantalejo, también pasó por el Club Polideportivo Sepúlveda, por ahí, por la zona del Riaza y de las hoces del río Duratón. Después marchó al Rayo Majadahonda, donde estuvo dos temporadas para después ser contratado por el Real Madrid Castilla. Un Real Madrid Castilla con quien ha actuado en 35 partidos, ha conseguido 7 goles, ha sido un jugador desequilibrante por banda derecha y al final el Real Valladolid ha conseguido su cesión para el equipo vallisoletano la próxima temporada. El segoviano va a ser presentado mañana a partir de las 12 del mediodía en la sala de prensa de Zorrilla. Primera cara nueva que el Real Valladolid incorpora esta temporada. Parecía que la primera podría ser la del Pichu Cuéllar, pero el Pichu Cuéllar ha decidido buscar ese resquicio en la redacción de su precontrato para de esa manera terminar diciendo adiós con la manita al Real Valladolid. La verdad es que no es una negativa que haya hecho que la gente se muestre especialmente indignada. Es más, hay un sector de la afición que ha recibido con cierto alivio la noticia de que el Pichu Cuéllar no fiche por el Real Valladolid. Yo particularmente sé que es un buen portero, me parece que bajo palos es un portero que destaca, no tiene mal juego aéreo, pero quizá no sea el caldo de cultivo idóneo para desde el banquillo intentar crear grupo. Eso es lo que opina la mayor parte de la gente, porque yo insisto, yo no tengo ahora mismo base personal para poder juzgar si el Pichu Cuéllar es o no lo más adecuado para intentar mantener un vestuario con la unión, unidad y armonía que se ha mantenido esta temporada el vestuario del Real Valladolid. Pero bueno, llega Jorge de Frutos, llegarán más en las próximas fechas porque la pretemporada del Real Valladolid está prácticamente a la vuelta de la esquina. Un Real Valladolid que posiblemente haga el típico cóctel de jugadores del primer equipo y del filial para viajar a los Estados Unidos. Un viaje, el de el Real Valladolid, en el que le gustaría estar, quiere estar, yo creo que necesita estar y debe estar Borja Fernández. Borja Fernández ahora mismo se encuentra en una situación en la cual todos los gestos que el club realice con el jugador, todavía hasta dentro de 5 días, capitán del Real Valladolid o segundo capitán del Real Valladolid detrás de Javi Moyano, son pocos. Necesita desde el club un gesto que le haga ver que realmente el club, insisto, está con su jugador. Si laboral, legal, administrativa o burocráticamente no es posible cerrar ese expediente que el Real Valladolid le abrió a raíz de su inclusión en la instrucción del caso Oikos, yo creo que el Real Valladolid tiene que interceder para, de alguna manera, conseguir que Borja Fernández esté con sus compañeros, con el grupo, ejerciendo ya las labores que tiene que ejercer a partir de ahora en el Real Valladolid. Y, naturalmente, ni se me pasa por la cabeza pensar que el Real Valladolid podría no estar de acuerdo en que Borja Fernández forme parte de su cuerpo técnico-directivo la próxima temporada. Hoy puede haber noticias. Hoy puede haber noticias. Su asesoría jurídica va a solicitar al juzgado de Huesca la liberación del pasaporte. Hay precedentes, hay jurisprudencia al respecto, para justificar que el jugador pueda estar en Estados Unidos, si así lo cree conveniente el club, puesto que se trata de un viaje de trabajo, no de un viaje de ocio o placer, con lo que podría ver cómo queda desbloqueado su pasaporte para obtener el visado y estar en Estados Unidos. Es que el visado no se consigue de hoy para mañana. El pasaporte de Borja necesita tener liberado el pasaporte prácticamente ya, como quien dice, para conseguir el visado para poder estar con el resto de la plantilla en Estados Unidos. Hoy se va a ver con los jefes, hoy va a hablar con los jefes, y hoy los jefes le van a decir, esperemos que la confianza del club es plena en Borja Fernández y que quedan a su disposición para, de esa manera, intentar lograr limpiar la cabeza y que la cabeza se evada. Es que a mí particularmente no me cabría otra posibilidad mientras el caso Oikos se encuentre donde se encuentra, mientras la instrucción esté donde está, porque cada detalle que se va sabiendo hace que el Real Valladolid y, por ende, Borja Fernández estén cada vez más lejos del ojo del huracán de ese detalle, de ese caso. Y es que el Real Valladolid y Borja Fernández han sido, digamos, la delicatessen del caso Oikos. Lo demás parece que, siendo todo mucho más grave, porque lo del Valladolid-Valencia no dejan de ser conclusiones y elucubraciones, son hipótesis que maneja la investigación. En ningún momento se puede demostrar absolutamente nada, y de hecho no han conseguido demostrar ni la implicación de Borja ni la participación del Real Valladolid en ningún tipo de pacto o amaño. Si viste ayer la Eurocopa Sub-21, todo el mundo vio como absolutamente lógico y normal que Francia y que Rumanía empataran a cero. Los dos, o empataran el partido. Los dos, con ese resultado, pasaban a las semifinales. Los dos, con ese resultado, se clasificaban para los Juegos Olímpicos y dejaban fuera a Italia, a la anfitriona del torneo. España se va a medir a Francia el jueves a las 9 de la noche. A las 6 de la tarde lo habrán hecho Alemania y Rumanía. E Italia, que ganó a España 3-1 y que tiene un futuro tremendo en esa selección sub-21, se ha quedado fuera. Y nadie se ha escandalizado, ni ha reclamado, ni ha hecho más que ver como casi normal que Francia y Rumanía empataran ayer su partido. Es fútbol. Cuando toca, toca, y cuando no te toca, pues no te toca. Y ayer a Francia y a Rumanía no le tocaron, y el Valladolid, insisto, dentro del menú del sumario, era el partido rico, rico, con fundamento. Eran dos equipos de primera y con la Champions en juego, y con un equipo de Madrid presuntamente o supuestamente perjudicado, como era el Getafe Club de Fútbol. Digo esto porque El Mundo hoy ha publicado un extracto de la declaración de Aranda. Un extracto que tampoco dice mucho, pero en el que Aranda viene a resumir. Te lo anticipo porque el sonido es no demasiado bueno, sonido de sala, de un tribunal, y además Aranda habla como atropellado. Entonces, más o menos, vengo a resumir que Aranda asegura que el fútbol está corrompido, que las apuestas han destrozado el fútbol. Es como el dicho de la Tacones, que no voy a repetir ahora mismo. Que a él se le está incriminando en una organización en la que no tiene nada que ver, y que a la persona con la que se le está relacionando, no dice el nombre, pero dice que mantiene una estupenda relación desde que coincidieron en el Castilla. Aquí te lo coge un investigador y te dice Borja. Pues no, es Raúl Bravo. Raúl Bravo, ese al quien se refiere el señor Carlos Aranda en este trocito de audio que ha publicado, insisto, hoy en su página web, la edición digital de El Mundo.
Yo apuesto, y yo no es que le diga a mi alrededor que va a pasar esto, yo es que apuesto y la gente lo ve. Entonces, nada más que se corra la voz que yo haya apostado, porque ellos se piensan, porque hay que ser realistas. El mundo del fútbol, la apuesta lo ha reventado, ya está corrompido, porque ya todo lo que se haga, por ejemplo, Valladolid.
Usted dicho que no iba a declarar, entonces sí.
No, te estoy hablando de porque me han preguntado por ese hombre. Uh-huh. Se me está metiendo en un mundo de comprar partidos que yo no he hablado con nadie en mi vida para comprar un partido. Yo no soy, ni tengo poder económico para comprar un partido, ni hablo con jugadores para comprar un partido. Se me está metiendo en un crimen organizado que... Lo único que tengo es una amistad con un chico con el que he convivido toda mi vida jugando en el Madrid.
Agradecemos mucho.
Ese es precisamente el chico con el que ha convivido toda su vida conviviendo en el Madrid, se refiere a Raúl Bravo, no se refiere a ningún otro nombre propio que podría confundirse con Borja Fernández, que insisto, no pinta nada en todo esto, es que no pinta nada, que es una víctima colateral que ha visto cómo diversos factores han confluido en su persona sin tener ni intención ni arte ni parte. Ni intención, ni arte, ni parte. E insisto, el club esta tarde o mañana quizás se anuncie durante la rueda de prensa de presentación de Defrutos, debería hacer un gesto público ya por Borja. Estamos a 25 de junio. Dentro de 3 días, el viernes, se cumplirá 1 mes del arresto. Casi 1 mes de la apertura del expediente. Y 1 mes en el cual el Real Valladolid solo se ha remitido a comunicados bastante asépticos en los que dice, para resumir, que va a reservarse el emprender acciones legales contra todo aquel que dude de la limpieza y su compromiso con la competición, pero siempre a nivel entidad. A nivel individual, lo único que ha hecho ha sido abrir un expediente informativo a todos los convocados de aquel Valladolid-Valencia. Un expediente que colectivamente, el de los 18 convocados e individualmente el de Borja, debería desaparecer para recuperar la normalidad. Que a lo mejor es, legalmente estoy diciendo una barbaridad, y si tú eres entendido en derecho, pensarás que estoy absolutamente loco y que administrativamente eso no se puede hacer. Pero al menos decir que los expedientes están abiertos, eso, a capítulo informativo y por trámite obligatorio. No porque el club sospeche, que creo que no sospecha, no debe sospechar de ninguno de sus jugadores, porque no hay ningún indicio, no haya prueba, ni siquiera indicio, de que ninguno de sus jugadores haya estado implicado. Luego, ya conoces películas de espías en las que el argumento da la vuelta y resulta que tu favorito en el guión resulta que es el que mataba a 7. Pero de momento, nuestros favoritos en el guión son los que son. El año que viene, ¿querías copa a un partido? Pues te vas a hinchar. Porque participan 112 equipos en la nueva Copa del Rey, que hoy ha sido aprobada por la Liga después de que mediara incluso denuncia para intentar abolir este formato. 20 equipos de primera, 22 de segunda, 28 de segunda B, 32 de tercera, los 4 semifinalistas de la Copa Federación y 10 equipos de preferente que disputarán una pequeña ronda previa. Todas las eliminatorias, a excepción de las semifinales, serán a partido único. La primera eliminatoria se disputará el 18 de diciembre. Y cuidado, que te puede tocar, si es sorteo puro, un equipo de preferente contra el Barça, o contra el Real Madrid, o contra el Valladolid. Podría ser. Yo recuerdo haber visto en el viejo Zorrilla un Valladolid Martos de Jaén, cuando creo que el Martos militaba en tercera división. O sea que esto no es nuevo, no es inventado y no es de hoy. La primera eliminatoria 18 de diciembre. Ahí ya cae en la mitad. La segunda el 12 de enero. Ahí ya cae en la cuarta parte. Pasamos directamente a 16avos de final. 16avos, octavos y cuartos, 22, 29 de enero y 5 de febrero. Y las semifinales, a doble partido, 12 de febrero y 4 de marzo. Es decir, 112 equipos se limpian entre sí entre el 18 de diciembre y el 4 de marzo, a partido único. El partido se celebraría en el campo del equipo de inferior categoría. Si los equipos fueran de la misma categoría, se sortearía el terreno de juego. La final, 18 de abril, a partido único. Pero es que entre medias, entre el 8 y el 12 de enero, se disputa una final a 4 de la Supercopa de España. Los 4 equipos salen, los 2 campeones y los 2 subcampeones, de Copa del Rey. o sea, de Liga y de Copa del Rey. Si alguno de los finalistas de Copa también es primero o segundo de la Liga, se mantendrían los de Copa y las plazas pasarían a los siguientes. Por tanto, el Real Madrid entra como cuarto equipo en cuestión al ser semifinalista copero con mejor coeficiente. Valencia, Atlético de Madrid y Barcelona, Real Madrid. Esos son los cruces de la Supercopa. Ya están decididos. 8 y 12 de enero. El 8, las semifinales, la final de la Supercopa, el día 12 de enero. Ese 12 de enero también se juega una eliminatoria de la Copa del Rey y será a partir de la eliminatoria del día 22 cuando entren Valencia, Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid. Hasta el 22 de enero están limpios de Copa del Rey estos cuatro equipos. Así que me parece que contra uno de preferente no va a ser posible. Todo esto te cuento en cuanto al mundo del fútbol. Mañana conoceremos la de frutos y más en detalles que te tenemos que contar. Pero antes, seguimos con baloncesto. El Carramimbre presentó ayer la campaña de abonados 2019-2020 con el lema «Juntos a lo más alto». Los precios son el más caro, general, en periodo bonificado hasta el día 12 de julio, 165 euros, 175 si lo haces a partir de ese momento. Hay que sumarle siempre 10 euros a prácticamente todos los precios. El abono ardilla de 7 a 13 años, 45 euros hasta el 12 de julio, 55 el resto de campaña. De 0 a 6 años, 10 euros. Lo saques cuando lo saques. El especial senior a partir de 65 años, 110 y 125. El carné joven entre 14 y 30 años, entre 99 y 105. Y tú dirás, ¿por qué el general es entre 14 y 64 y el carné joven es entre 14 y 30? Porque el carné joven se refiere al carné joven de la Junta. Y serían los 100 primeros carnets joven que retiraran su abono los que gozarían de este importante descuento de entre 99 y 105 euros. El resto, hasta los 165, los amortiza la oficina del carnet joven de la Junta de Castilla y León. El general familiar, de 14 a 64 años, 155 y 165. El ardilla familiar, 40 y 50. Y el ardilla mini familiar, 10 y 10. El descuento familiar ofrece un precio especial para los abonos para tres o más miembros de una misma unidad familiar, padres e hijos, que se abonen a la vez presentando el libro de familia. Así presentaba ayer Alejandro García Pellitero la campaña de abonados, pero antes, tengo los cortes, me han colocado yo, es culpa mía, antes se procedió a la presentación de la renovación de Sergio de la Fuente, un especial Sergio de la Fuente que después de participar en el 3x3 y de ser incluido en la selección española de básquet 3x3 junto a sus habituales compañeros del No Spain No Gain, se ha decidido a firmar con el Carramimbre al Ciudad de Valladolid de baloncesto por las dos próximas temporadas. Pellitero presentaba así el acuerdo con Sergio.
Agradecemos mucho el paso que ha dado Sergio. La verdad que el compromiso que tiene con el club desde el primer año de su fundación, el trabajo, el esfuerzo y la manera de trabajar como capitán también en el vestuario, porque no es solo lo que se ve en la cancha, también hay que tener en cuenta pues la persona que hay detrás del jugador de baloncesto, y para nosotros es muy importante que siga aquí, y además con una gran novedad, que se ha cerrado la contratación para los dos próximos años. Es la primera vez que el club hace un contrato a dos años con un jugador o con un entrenador. Siempre hemos ido año a año, pero esta vez pues el compromiso por ambas partes se ha creído oportuno que fuera más largo, y como os decimos, es la primera vez que se hace un contrato a dos años.
Bueno, pues la primera vez que se hace en la historia de este club, que tampoco es demasiado extensa, pero ya es de por sí longeva, un contrato por parte del club de dos años de duración, y un Sergio de la Fuente que agradecía de esta manera el cariño, porque dice que el viernes era no y el sábado por la noche fue sí.
Ante todo, muchas gracias al club, a Hugo, a Pepe, a Saúl, a Nacho de Clínica Sur y a Óscar y a Mike, que fueron los que el viernes, cuando me reuní con ellos, que estaba más fuera que dentro, me dieron un cariño increíble, que yo sabía que me querían, pero no sabía que tanto. Y bueno, pues al final decidimos en casa que lo mejor era quedarnos, porque creemos que el cariño que nos ha ofrecido este año el club, en muy pocos sitios lo vamos a tener. Entonces, pues bueno, pues muchas gracias al club por todo el cariño, que de verdad ha sido increíble.
Bueno, pues ¿qué tipo de cariño? Porque ya sabes que la gente cuando habla de cariño habla de afecto, pero por ejemplo un futbolista cuando habla de cariño habla de pasta, ¿no? Bueno, pues en este caso Sergio de la Fuente dejó claro qué tipo de cariño era.
Este club no tiene eso. Bueno, tiene, pero también ha sido, ¿eh? La verdad es que el club con los 2 años se ha portado increíble, que eran unas cosas que yo venía buscando de hace tiempo, porque todos los años pegándome con Pepe. Es duro, porque al final cuando el club va tan justo, pues tampoco se puede negociar mucho, es lo que hay. Pero los 2 años, la verdad es que gracias al club por darme los 2 años y tener esa tranquilidad de estar 2 años en mi casa. Y no, pero el cariño no. Aquí tengo a Óscar, que no pudo venir a esa reunión, pero nada más salir, pasaron 5 minutos, no había llegado a casa y estuvimos 1 hora por teléfono hablando. Pero no hablando de tema económico, sino hablando de temas de la vida. Y bueno, pues cosas de esas son las que tengo el cariño. Hugo también, el cariño que me ha dado. Y bueno, para el que no lo sepáis, Hugo me entrenó con 10 años. Y luego me llevó a San Sebastián con Pablo Lasso. Entonces, pues bueno, solo puedo agradecer a todo el mundo.
Una de las ofertas que ha tenido serias encima de la mesa y económicamente mejor ha sido de Francia, pero él quería seguir en casa.
Sí, era suculenta y, bueno, el otro día cenando el sábado, cuando dije que sí, les dije que no a los franceses y los franceses me hicieron una contraoferta y les dije, ya es tarde, ya lo siento. Pero es lo que os he dicho. Todos ellos decían lo mismo. Que al final no es tanto el dinero como el cariño que la gente me está ofreciendo. Y de verdad es que el cariño es increíble. Este sábado y domingo en la Cea Recoletos, todo el mundo que pasaba me preguntaba, ¿al final te quedas? ¿Al final te quedas? Y el domingo, cuando ya se sabía, todo el mundo, enhorabuena, gracias por quedarte. Y entonces, pues creo que eso no hay dinero que lo pague.
Y lo que tampoco se paga es su carácter como capitán, porque el compromiso es también como eso, como capitán, como alma del vestuario.
Por eso me quedo, porque es el club de mi ciudad, de mi casa, y quiero que esté lo más arriba posible. No sabemos cuál será el objetivo de este año, pero lo que sabemos es que vamos a dar, como el año pasado, todo, todo. Ganaremos o perderemos, pero nadie nos va a poder juzgar por no dar todo al 100%. Y yo como capitán es lo que nos va a permitir a mis compañeros, que no den todo, y que haya un balón en el suelo y no se tiren. Otra cosa es que metamos el balón por dentro del aro o no, pero el esfuerzo es innegociable.
Pues esas son las sensaciones de Sergio de la Fuente. Y esta mañana el club ha anunciado la renovación de Dani Astilleros, que va a continuar una temporada más. Ya son 3 jugadores con los que cuenta Hugo López, Mike Torres, Sergio de la Fuente y Dani Astilleros. Como decíamos, campaña de abonados. Objetivo, lo decía Pellitero, al menos repetir cifra.
Esperamos repetirla por lo menos, porque creemos que podemos crecer en masa social. Al final, la gente, hemos tenido muy buenas taquillas este año, mejor de lo que esperábamos. Es lo que nos hace ser más optimistas y creer que vamos a crecer en el número de abonados. Lo que necesitamos es crecer en el precio medio del abono. Al tener tantas categorías y tener precios más ajustados, sobre todo sobre el carné especial, el carné senior, los de las ardillas, hacen que el precio medio baje y eso es lo que nos puede trastocar un poco el presupuesto. Pero creemos que hemos hecho un esfuerzo también también hemos subido un poco los precios porque queremos crecer como club y como equipo, y todo lo que se incremente a mayores la recaudación va a ir pues para conseguir que jugadores como Sergio continúen y poder mejorar y consolidar la plantilla.
La pregunta era obligada. La pasada campaña, ¿qué porcentaje del presupuesto se pudo conseguir a través de la venta de abonos? No es demasiado, pero está contento el club porque parece ser que el Carramimbre, Ciudad de Valladolid, es de los equipos que más mecenazgo tiene de la Liga LEB Oro. A veces mecenazgo, otras veces micromecenazgo, pero que la inversión de patrocinios exteriores no es para precisamente quejarse.
No llega al 25%. Por eso necesitamos crecer en esa parcela, porque el patrocinio privado, somos uno de los equipos que tenemos un patrocinio privado más alto, las empresas apuestan por el baloncesto, entonces es difícil seguir buscando soportes y espacios donde meter nuevos patrocinadores que puedan hacer, pues eso, aportaciones altas de dinero. Sí, tenemos espacios, pero económicos, como los cartelitos pequeños que veis por las gradas, pero nos van faltando espacios para esos grandes patrocinios, esos patrocinios más fuertes. Entonces, la parcela donde tenemos más margen de crecimiento es a través de los abonos. Tenemos un pabellón de más de 6.000 localidades que, por desgracia, no llega a 3.000 en casi ningún partido. Y ahí es donde podemos crecer. Las ayudas institucionales, pues la Diputación es la que menos aporta al deporte en general. No nos quejamos solo nosotros. Hay muchos equipos para repartir y la Diputación hace otras cosas. Y el Ayuntamiento ha dado un paso adelante estos años subiendo la subvención que nos hace directamente y, aparte, pues mejorando sobre todo costes de alquiler de la instalación con la cesión del frontón. Entonces, todos esos pasos año a año va haciendo que mejoremos en las cifras.
¿Y cuál es la cifra? Bueno, pues la cifra a superar es la que el propio Pellitero daba a conocer al final de la rueda de prensa.
Sí, si sumamos todas las categorías, de todos los precios, rondábamos los 1.400 abonados. Este año esperamos repetir esa cifra y si pudiéramos crecer, siendo conservadores, 100 abonados, y no pedimos más. O sea, la cuestión es mejorar la cifra de abonados en cualquier categoría. Hemos visto que el balonmano sí que ha presentado por su cuenta el abono combinado y la verdad es que no hemos hablado con ellos para ver cómo lo podemos coordinar. Entonces, yo creo que es una buena idea. Lo que pasa es que nos tendríamos que sentar todos los clubes y coordinarlo de alguna manera y tener unas bases para que hagamos todos la misma promoción o la misma opción. No todos los clubes tenemos los mismos márgenes o tenemos el mismo número de abonos y a lo mejor un club como el Patinaje en Línea, que tiene el pabellón repleto, pues no puede admitir nuevos abonados, pero sus abonados sí que pueden venir a pabellones como Huerta del Rey o Pisuerga, que tienen más capacidad.
Lo cierto es que se intentó en una ocasión y fue un auténtico desastre, más que nada porque estaríamos hablando de hasta 7 deportes en 2 días, o en 3, el baloncesto juega el viernes. Las personas no se pueden dividir o trividir, si es que me permite la expresión. Entonces, el balonmano lo ha hecho para balonmano, para chicos y para chicas. Mezclar todos los deportes, teniendo en cuenta que son diferentes ubicaciones y diferentes, y quizá mismo horario, sería bastante complicado. Hasta el 12 de julio, los horarios de renovación serían de lunes a viernes de 10:30 a 2 y de 4:30 a 8 de la tarde, las oficinas del Club Baloncesto Valladolid. Los sábados de 11 a 2. A partir del día 12 y hasta el día 15 de julio habrá un periodo de ajuste de carnets. Y a partir del día 15 y hasta el 31 de julio de 10:30 a 2 de la tarde. No habría horario de tarde. Y para terminar, Tomás Carrió, el argentino, vuelve a Valladolid, pero vuelve al otro equipo. Vuelve al Silverstone El Salvador. Después de haber militado ya en el BRAC Quesos Entre Pinares, el jugador que ya ha sufrido Juan Carlos Pérez, ahora estará bajo sus órdenes para reforzar la plantilla colegial la próxima temporada. Llegamos a las 4 en punto de la tarde.